El deporte está lleno de historias de superación y esta que les traemos hoy en el partido de la una es absolutamente impactante. Les hablamos de Cisco García, un cordobés de 35 años. Cisco era un chaval normal que tenía dos pasiones, el tenis y el snowboard. La vida de Cisco cambió radicalmente hace ahora justo 3 años. El 28 de diciembre de 2015, Cisco, en compañía de sus amigos, practicaba snow en los Alpes austriacos y un salto de 10 metros, el mismo que tantas veces había hecho en otras ocasiones, le partió la espalda. Cisco quedó parapléjico en una silla de ruedas. A partir de ahí se centró en su otra gran pasión, el tenis. Cisco se agarró a la silla, se agarró a la raqueta y tiró para adelante. En solo 3 años de carrera profesional ha pasado de ser el 507 del mundo en tenis en silla de ruedas al número 68. Viene de participar en el Máster Nacional, donde ha quedado cuarto de España. Su objetivo es llegar a las Paralimpiadas de Tokio 2020. Y a esta hora ya nos escucha, 19 minutos para las 2 de la tarde, Cisco García. Cisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Laura.
¿Y esto cómo se hace?
Bueno, entrenando mucho, no hay otra que entrenando mucho, tomándotelo muy en serio y haciéndolo de manera muy profesional, pues con tu entrenador físico, tu entrenador en pista y mucha disciplina, porque hay días que te apetece muchísimo entrenar, pero hay otros con viento, lluvia o aquí en Córdoba en julio con 40 grados que no te apetece mucho, pero hay que ir también.
Eso es en lo deportivo, pero me refería a cómo se hace en lo psicológico.
Bueno, eso me lo pregunta mucha gente y, a ver, a mí me salió solo y hice todo muy rápido. Para que te haga una idea, la estancia media en el Hospital Nacional de Parapléjico es de 6-7 meses y nadie se quiere ir además de allí. Yo me fui al cuarto mes. A los 8 meses estaba en Japón de viaje. O sea, yo he hecho todo muy rápido. No sé, yo creo que es, o la clave para mí es la ganas de vivir. Yo estaba loco por vivir, yo ponía pasión en todo. Y ahora en la silla sigo haciendo igual, vi que podía hacer mucho más de lo que yo imaginaba. Es decir, cuando tú te dicen ya que vas a estar en silla, tú te imaginas que la vida de una persona en silla es diferente a como realmente es. O sea, puedes realmente seguir haciendo todo. Por ejemplo, yo no iba a poder seguir viviendo solo y puedo seguir viviendo solo, viajar a cualquier parte del mundo, hacer deporte, salir. Y diría eso, que es la gana de vivir y el adaptarte, el aceptar lo que te ha ocurrido, decir, mira, esto es así, no me van a cambiar las circunstancias, tengo que adaptarme a ello y aceptarlo y vivir feliz.
Yo creo que eres un ejemplo para mucha gente, a lo mejor, que nos puede estar escuchando y que está en esta situación y que precisamente se encierran, ¿no?, en esa situación en que no son capaces o no se ven capaces ya de poder tener una vida autónoma y diferente. Y yo les recomendaría a todos que vieran este vídeo que a mí me llegó hace muy poquito, Cisco 2020, Massive Rebel, para que se den cuenta de que si quieres, puedes, ¿no?
Sí, eso es un documental que se ha hecho sobre mi lesión y mi vida tras ella. Se grabó hace un año, así, ha estado en finales de varios festivales, ahora ya se puede ver en YouTube para todo el mundo, y muestra eso por las ganas de vivir y de seguir haciendo cosas. Esto que me comentas de poder motivar a gente y tal, a mí me llega mucho, me escriben mucho por redes sociales, sobre todo por Instagram, gente que ha tenido lesiones parecidas, y de gente que lleva a lo mejor 10 años en silla, y que viendo la manera en que yo lo afronto, se están motivando a hacer mil cosas, hasta gente recién lesionada. Por ejemplo, ayer mismo escribí un chico diciéndome que cuando él estaba en la UCI, el médico que le atendía le dijo, mira, vas a tener ya que estar en silla de ruedas, pero vas a poder llevar una vida completamente normal, y le recomendó mis redes sociales, le habló de mí, y el chico me contaba ayer mismo, que le inspira muchísimo ver los vídeos, las cosas que pongo, y se da cuenta eso, que la vida sigue, que hay muchísimas cosas por disfrutar.
Se cumplen ahora 3 años de tu accidente, precisamente mañana, creo que 28 de diciembre es ese momento, 3 años de aquel salto en los Alpes austriacos. ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, realmente no pienso mucho en el momento del accidente ni en nada de eso. Y tampoco tengo una sensación, un sentimiento especial, ni de pena ni de alegría por el día de mañana. Es decir, yo creo que es esa capacidad de anestesiar los sentimientos quizá que tiene todo superviviente. Pero bueno, hombre, lo que recuerdo era eso, que era un día más para mí de snow, de nieve, de snowboard, que yo saltando en el snowpark, pero eso me desequilibré, entre desequilibrado, y la mala suerte de ese año es que había nevado poquísimo. Fue como caer en suelo. Y a raíz de ahí, pues, ese momento en que tú caes, ya no te puedes levantar, porque intenté levantarme para irme y ves que no puedes mover nada. Y eso sí fue duro, ya llegó la ambulancia, un helicóptero, me evacuaron y me operan y ya me despierto en la UCI. Pero ya te digo, no tengo malos sentimientos ni por el no, que mucha gente me dice, la tendrás manía. Digo, yo lo que más echo de menos, más que andar, es el snowboard. O sea, para mí era una pasión, un disfrute máximo. Me había dado años de gloria y lo echo de menos. Y no le tengo resentimiento porque eso, al final, yo asumí un riesgo, yo me la pego y yo lo asumo. Si no puedes pretender ser libre y que no te pase nada. Y yo lo acepto. Cuando te ocurre haciendo lo que quieras, creo que duele menos que si te ocurre de otra manera. Y ya te digo, no tengo malos sentimientos.
Es una pasada, Cisco, escucharte, porque nos quejamos todos los días de cosas banales, de cosas estúpidas, y cuando realmente a uno le pasa esto, que le cambia la vida de verdad, escucharte es una auténtica delicia. ¿En quién te has apoyado todo este tiempo? Supongo que tu chica, hemos visto varios reportajes también, ha sido muy importante en este proceso de recuperación y de estar ahora mismo siendo una de las alternativas para poder defender a nuestro país en las Paralimpiadas de Tokio.
Sí, pues sin duda Raquel, que por aquel tiempo era mi novia y ya el mayo pasado nos casamos, ya, o sea, mi mujer sería y...
Enhorabuena.
Joder, muchas gracias. Y ella ha sido muy importante, sí, hombre, en todo momento, porque ella en ningún momento me hace ver que está ahí por ayudarme o por pena, o sea, en ningún momento era ese sentimiento, todo igual. Es verdad que yo también lo que ella me dice lo ponía fácil, cuando ella me decía vámonos a la playa, nos vamos a la playa y vamos a... O sea, seguimos haciendo la vida normal. Yo creo que ahí lo difícil es cuando la persona lesionada se mete en sí mismo y le cambia el carácter. Pero, hombre, ya un apoyo tanto en lo bueno como en lo malo, me gusta tenerla siempre cerca. Y, hombre, sin duda, luego mis padres, mi hermana, los amigos, la verdad que solo no me he visto nunca. Cada vez más apoyo y eso me ha parecido bonito, que estén en las malas también, que es cuando más difícil es estar.
Ahora hablamos de ese objetivo de Tokio, pero también para que la gente vea que haces una vida absolutamente normal, también tenemos que decir que eres abogado y que además ejerces.
Sí, efectivamente. Dicho a mí me pilláis trabajando en eso. Y sí, el tema es que cada vez tengo menos tiempo por eso, porque el tenis me ocupa mucho, son unas 3 horas diarias, que entre que voy y vengo se convierten en 4, 15, 20 torneos anuales por todo el mundo, que me ocupa mucho. Y yo creo que por lo menos en este año y medio, 2 años, lo voy a aparcar temporalmente hasta que termine Tokio. Y veríamos, pero sí, de momento sí, porque es entrenos, abogacía y rehabilitación. O sea, que es que no me da tiempo a más. Y encima también estoy de conferenciante, lo que ya no me da tiempo para nada más, nada algo.
Te ha dado tiempo para esta entrevista y de milagro.
Sí, efectivamente.
Bueno, ¿y cómo es tu vida preparando ese objetivo de Tokio 2020? Me hablas 3 horas diarias de entrenamiento y bueno, no sé si hay que conseguir una marca mínima. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Sí, bueno, mi entrenamiento, ya te digo, son unas 3 horas diarias, 1 hora en el gimnasio para el físico y 2 en pista. Y mira, para clasificarme para Tokio 2020 tendría que estar en el top 4 español y top 40 mundial. Y actualmente sí estoy en el top 4, estoy el cuarto de España y 68 del mundo. ¿Qué ocurre? El corte sería junio del 2020 y los puntos, digamos, que te empiezan a contar son desde junio del 2019 a junio del 2020. Por tanto, a partir de este verano, digamos, va a ser la clave para eso. Importante saber que el tenis en silla pertenece a la ITF, al igual que el tenis a pie, y tiene las mismas normas, salvo que nosotros tenemos 2 botes de bola. Por tanto, el sistema de puntos es el mismo, defiendes puntos. ¿Qué quiere decir? Si has hecho final en un torneo y este año que viene vas de nuevo y no llegas a la final al menos, pierdes puntos. Por tanto, mantenerse ya simplemente es difícil y ya seguir subiendo más, pues más complicado aún. Pero bueno, yo te diría que está un 50%, que este año va a ser decisivo, vamos a centrarnos el doble, si ya estamos centrados para ser el doble, y tenemos posibilidades, y se va a conseguir, yo creo.
¿Cuáles son tus puntos fuertes, Cisco? Me han dicho que tienes buena derecha.
Sí, la derecha es mi mejor golpe, sin duda, porque ya te digo, yo llevaba muchos años jugando a pie a nivel de club, 2-3 días a la semana jugaba. Tengo una buena derecha, tanto cruzada como paralela. El revés hasta hace poco era mi punto débil, porque yo a pie lo pegaba a las manos, y en sí hay que pegarlo a una, por tanto es como un golpe nuevo para mí, pero yo creo que va a terminar siendo incluso mejor que la derecha, ha mejorado muchísimo, y sin duda el punto flaco que estoy obsesionado en mejorar y trabajando muchísimo es la movilidad, por 2 motivos, primero porque yo llevo poco en silla y estoy compitiendo con gente que lleva toda la vida en silla y se mueven como rayos, y luego también mi lesión es un poco un hándicap, porque yo soy parapléjico, yo estoy lesionado medular, por tanto no tengo equilibrio, no tengo nada en las piernas, y en tenis en silla no está dividido en categorías, pues también compite a lo mejor con alguien que le falte un pie. Por tanto, el poder mover la silla solo ya con las piernas, tal, pues te ayuda un poquito, así que tengo que mejorar muchísimo la movilidad para suplir esa lesión que yo tengo.
Y supongo que eso se hace trabajando mucho el tren superior.
Sí, yo tengo que centrarme sobre todo mucho en el control de tronco. Uh-huh. Todos los oyentes que nos estén escuchando que tengan algún lesionado medular cerca o que ellos sean lesionados medulares, saben que tú pierdes el equilibrio, porque una persona pierde el equilibrio, pues los muslos te dan equilibrio, porque al final los músculos se van engarzando. Ahora nuestro equilibrio, el mío, está en el abdominal, en las lumbares.
Claro.
Por tanto, tú golpeas y a lo mejor se te mueve un poquito el cuerpo. Tengo que conseguir que eso sea un bloque. Y la parte de arriba, pues sí, mucho pectoral, mucho hombro, mucha espalda. La parte de arriba es esencial, porque es que suple la parte de abajo para todo ya.
Uh-huh. Pues Cisco, yo con que mandes un mensaje a todos estos que nos puedan estar escuchando y que realmente estén pasando por un mal momento después de un golpe tan duro como puede ser un accidente, ya sea de tráfico o de lo que sea, me gustaría que acabaras con un mensaje de optimismo como el que han salido por todos los poros de tu piel en esta entrevista.
Sí, bueno, como tú bien dices, de optimismo, porque es que es lo que he vivido. Es decir, si lo que yo hubiera vivido es un infierno, yo hago ver que es un infierno sin problema, pero es que hay muchas cosas por disfrutar y puedes seguir llevando exactamente la misma vida. Lo único es esa clave de resetear, dejar de comparar con cómo hacías antes las cosas y ponerte a ver cómo las haces a partir de ahora y tener buena actitud, que lo que nos llegue mal o bueno, todo hay que aceptarlo bien y vivirlo, porque son las cartas que nos ha dado el destino y no nos la van a cambiar. Así que aprovecharla al máximo.
Y una cosa más, a los que no tenemos este problema, por llamarlo de alguna manera, sí. También, ¿qué mensaje les mandarías?
Bueno, de eso hay también mucho. Me escribe gente con problemas, digamos, más banales, podríamos decir. Y dicen, pues eso, que se inspiran en eso. Pues yo el consejo que le doy a toda esta gente es que miren sus problemas con una cierta perspectiva. A ver, yo sé que no podemos estar pensando que la mitad del mundo se está muriendo de hambre, qué tal. Cada uno tenemos nuestros problemas y para nosotros son importantes. Pero yo creo que es sano mirarlo con una cierta perspectiva y ver que no es tan grave, que porque muchas veces creemos que lo que nos ocurre es muy, muy grave o muy, muy bueno también. Nos creemos que cuando algo nos sale bien somos unos celebrities, unas figuras, y cuando nos sale algo mal somos unos fracasados. O sea, esa sana naturalidad o mirarlo todo con un sano desdén y ver que, bueno, que no pasa nada ni con uno ni con otro y que todo se puede sobrellevar.
Y a nivel de barreras de movilidad, ¿mandarías algún mensaje a las instituciones y también a los ciudadanos?
Hombre, sí, siempre hay mucho que mejorar. A ver, siempre hay mucho que mejorar, pero es verdad que yo considero que España está bastante bien adaptada. Entiendo que tampoco se puede adaptar todo de la noche a la mañana, es algo gradual. También yo he estado en países que, imagínate, en el sur de India, en Sri Lanka, en mil sitios que es que no es nada adaptado. Uh-huh. En ese sentido no tengo quejas. Sí daría un consejo a toda la ciudadanía, a la sociedad en general, cuando viene una persona con discapacidad, ya sea en silla o con muletas, prótesis, vidente, que no la traten con de forma diferente. Yo me doy cuenta, la sociedad tiende a tratarlo, cree que una persona con discapacidad pues una persona triste, amargada, apagada, y no es así. Uh-huh. Es una persona a la que le llega una adversidad y casi todos los que yo conozco viven felices, lo aceptan y viven felices, como el que tiene otro problema gordo, la enfermedad de un familiar, y no tratarles con pena, ofrecer ayuda que no necesitan, sé que es complicado. Yo mismo cuando iba a pie veía a una persona en silla, creo que actuaría raro también, pero normalizar todo, en lugar de esa integración de la que se habla, una normalización, naturalización y va a ser mucho mejor para todos.
Pues me quedo también con ese consejo. Cisco, de verdad, un placer charlar contigo y que nos hayas dedicado estos minutitos aquí en Onda Madrid para conocer tu historia. Y mucha suerte en ese camino hacia Tokio 2020.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.